su de callar. Lo que nunca esperó ni necesita.
Bueno, mañana tengo entendido que en el Salón de los Colegios en España 279, que son los colegios profesionales, se va a realizar una charla-debate sobre la región metropolitana en el marco de este proyecto que se llama Entre Ríos, Entre Arroyos, y uno de los disertantes será el urbanista Rubén Pesi. Con él vamos a hablar. Él es presidente de la Cátedra de la UNESCO para el Desarrollo Sustentable y también participa del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, la FLACAM, según me comunica la producción. Rubén, ¿cómo le va? Aquí está el equipo de Duros de Callar con Adriana, Hugo, Jorge Calcín es mi nombre.
Mucho gusto, ¿cómo están ustedes?
Pero muy bien, un placer charlar con usted. Tengo entendido que viene a hacer sus aportes en cuanto a su experiencia como urbanista, que es una tarea no muy conocida por el grueso de la gente, pero indispensable sobre todo en la modernidad para pensar una ciudad, una región, una zona o la reestructuración de alguna ciudad.
Así es, así es. El urbanismo ha crecido muchísimo en su importancia, su divulgación, porque, claro, hoy por hoy las Naciones Unidas ya reconocen al crecimiento gigantesco que tienen las urbanizaciones en el mundo entero como uno de los problemas más críticos para afrontar en este siglo, uh-huh, e incluso como una de las causales más claras y contundentes del cambio climático. Así que bueno, llegó la hora de tomarse esto muy en serio.
Exactamente, porque esto también comprende el desarrollo de una sociedad modificando o contaminando el ambiente de la menor manera posible.
Sí, claro, el tema de la contaminación es una de las evidencias más claras. Pero yo quisiera ampliar la cosa diciendo, sí, contaminación. Pero hay contaminación también de los procesos sociales, de los procesos económicos. Uh-huh. En otras palabras, las crisis globales que estamos sufriendo, con el cambio climático como expresión más clara, son consecuencias de una economía que no sabe reinternalizar sus efectos negativos. Uno de los casos más conocidos son los residuos urbanos que se transforman en pura basura, ¿no es cierto? Uh-huh. Una economía que excluye a muchas de nuestras poblaciones. Esto es un fenómeno en el mundo entero. Este auge de la globalización y de la producción a más grande escala están dejando fuera a mucha gente, o ya sea por la tecnificación o en otros casos por la falta de preparación. Lo cierto es que nuestro mundo está empobrecido en la mayor parte de su población, uh-huh, y enriquecido en una parte minúscula. Y esto sucede precisamente en las ciudades.
Sí, es exacto. Yo cuando decía contaminación, tal vez debí decir modificando de la menor manera posible el medio ambiente o lo que significa también, porque bueno, uno tiene que desarrollar una ciudad, por ahí extender, hacer un barrio, cambiar una zona, hacer un puente, manejar todo lo que significa la viabilización del transporte público, y tiene que hacer modificaciones, tiene que por ahí quitar espacios públicos, pero a su vez el hecho de urbanizar también es reinstalarlo o crear nuevos, cosa que la ciudad también respire, y esto modifica también lo que es la climatología de la ciudad. Es todo un arte, más que una ciencia de la urbanización.
Pero es bueno recordarnos que desde la perspectiva de lo que hoy se llama la sustentabilidad, uh-huh, que es una gran meta de las Naciones Unidas, lo contrario, la insustentabilidad es un problema no solo ambiental, sino también social y económico. Es un problema global de un estilo de producción y consumo que ya ha llegado a límites intolerables.
Uh-huh. Por eso uno por ahí tiene en cuenta, yo le decía que el tema de la urbanización es más que nada hasta un tema artístico, ¿no? Porque tiene que tener en cuenta un montón de factores, no solo la comodidad, la viabilidad, sino también la calidad de vida que tiene cada uno de los habitantes en todas las zonas.
Así es, así es. Tal es así, y acá conviene ir un poco a buscar en el pasado cierta sabiduría perdida. Uh-huh. Para los romanos, la ciudad era tres cosas. sí. Era polis, o sea, la sede de la sociedad organizada. La ciudad era urbis, o sea, la sede construida donde podemos habitar. Pero también era civis, y de ahí deriva ciudad, y de ahí deriva civilización. Si no tenemos allí una sociedad con calidad de vida y con armonía y consenso, la urbis puede resultar una trampa. Así que hay que repensar todo el tema de la ciudad. Yo recientemente he obtenido mi doctorado sobre sustentabilidad en España, y la tesis que allí esgrimí, que fue exitosa y que hoy está inundando los centros más modernos del mundo, es la tesis de que hay que desarmar la el gigantismo de las ciudades, y que crecer no es un beneficio. Crecer puede ser precisamente un serio problema.
¿Dónde comienza el hecho del urbanismo? No es algo, está bien, usted me está dando el ejemplo de lo que hacían los romanos, que eran realmente, ellos construían todo, y todo era a base de hacer caminos, hacer cloacas y hacer acueductos. Y pero digamos el urbanismo moderno, ¿dónde comienza o dónde tiene sus raíces en la historia?
Bueno, depende de lo que llamemos el urbanismo moderno. Del punto de vista de lo que se enseña habitualmente en las escuelas de arquitectura, de ingeniería, eso se llamó el movimiento moderno, que comenzó más o menos en los años 1920, hace un siglo, y que creyó que las ciudades antiguas, las ciudades históricas, ustedes tienen en Paraná un excelente caso, ya no tenían sentido, ya había que superarlas. Y entonces rompieron con la ciudad histórica para hacer autopistas y monobloques. Hoy la humanidad entera sabe que por ese camino también hemos ido a situaciones muy, muy inconvenientes. El transporte en automotores genera impactos gigantescos, cada vez mayores. Claro, ustedes están en una ciudad intermedia como Paraná, donde esto aún no se sufre en demasía. Sí. Pero yo les aseguro que si Paraná sigue ese camino 10, 20 años más, ustedes se van a convertir también en una urbe llena de dificultades.
Exactamente, como ha sucedido en grandes ciudades.
¿Hola?
Sí, que decía, como ha sucedido en otras grandes ciudades.
Claro, a ustedes no les falta mucho. Y por otra parte, la tan mentada complementariedad con Santa Fe, que es inevitable, les cambia de escala también. Ustedes son ya un área metropolitana de 1 millón de habitantes. De eso voy a hablar mañana, de que Paraná tiene que plantarse firmemente para hacer una ciudad grande pero espléndida, y no caer en los problemas de las conurbaciones mal hechas.
Claro, exactamente. Cemento y más cemento. Sí, Adriana, le quiero hacer una pregunta.
Sí, ¿cuáles serían las claves a tener en cuenta para justamente hacer de nuestra ciudad una ciudad grande pero buena, como usted dice?
Mire, hay varias fórmulas muy simples. El problema es quién las lleva de claro. No es la técnica la que falta, sino la voluntad política, o a veces el acuerdo ciudadano, ¿no es cierto? Por eso me gusta mucho la reunión de mañana, que intenta llevar estos temas bien a un público cada vez más extenso. Las fórmulas son, por ejemplo, el tema de la peatonalización. Hay que frenar el automóvil individual, aumentar las áreas peatonales, las bicisendas, el transporte público. Esa es una de las fórmulas. La segunda fórmula muy clara también son las áreas verdes. Grandes parques urbanos, grandes parques regionales, arborización en toda la ciudad. La tercera fórmula es no mandar a la vivienda social a las periferias alejadas de la ciudad, que solo crean situaciones de impacto negativo. Esto ya se ha probado muchísimo en el mundo y se está dejando de hacer fuertemente. México acaba de interrumpir las políticas habitacionales de interés social, de esas que hacen enormes barrios en algún lugar, probablemente sin transporte, sin saneamiento, sin educación, sin cultura. Entonces, la vivienda social tiene que ser reincluida, como hacían nuestros abuelos, en el propio tejido urbano de la ciudad. Ahí tiene tres principios que deberíamos atender muy especialmente y que en el caso de Paraná podrían ser de relativamente simple aplicación.
Qué bárbaro. No, uno, por ahí, yo tuve la oportunidad el año pasado de conocer, y bueno, me decían, mirá lo que es la obra, por ejemplo, de un artista como Gaudí en Barcelona, y es una obra de urbanización que han seguido en una escuela todos los arquitectos catalanes, ¿no? Y una ciudad, digamos, que tiene, es milenaria, pero sin embargo tiene una modernidad que hace conjugar bueno, todo el aspecto moderno de las autopistas, de un transporte público que lo lleva a cualquier lugar en poco tiempo, mantener también sus lugares históricos, su belleza, y a su vez una ciudad con muchos espacios verdes también.
Sí, Barcelona es un buen ejemplo, sobre todo porque como es un país latino, uh-huh, a nosotros los sudamericanos nos resulta fácil.
Exactamente.
Pero prácticamente todas las ciudades europeas tienen esa calidad.
Sí, sí, sí.
Igual o mejor. Uh-huh. Las ciudades alemanas están muy bien hechas, han conservado sus centros históricos de manera estupenda y han sabido crecer de una manera, de un urbanismo de nuevo, un urbanismo inteligente combinado con el medio ambiente. Las ciudades inglesas, las ciudades del norte de Italia, la ciudad francesa. Pero bueno, Barcelona es un ejemplo que a los latinoamericanos nos cae bien y nos cae simpático, y me parece bien que se la considere. Pero lo voy a considerar también un defecto que ha incurrido Barcelona terrible.
A ver.
Barcelona no tiene agua. Tiene mucha escasez de agua potable.
Es cierto, estaban, incluso tienen un problema grande porque quieren llevar el agua del Ebro, de la zona de otra zona de Cataluña, que es más cerca ya, de la zona de Tortosa.
Exactamente.
Y tienen un problema grandote con, que es más que nada cívico y político, porque los de la región se niegan a mandarles el agua. Es una región con mucha naranja, aceituna, todo eso, y dicen, el río pasa por acá.
Pero es parte de esa locura del consumismo, ¿no?
Es cierto,
los barceloneses descubrieron hace unos 20 años que eran ricos y que podían irse a vivir a una casa apartada de la ciudad, en las colinas cercanas, y tener todos una pileta de natación. Bueno, se quedaron sin agua.
Exactamente.
Y no solo se quedaron sin agua, sino que complicaron enormemente su transporte, porque todos se decidieron a tener automóviles.
Y
entonces,
sí,
una cosa buena que podríamos hacer, y que yo voy a decir mañana, sí, y la conversación me lleva hacia eso, es que nosotros tenemos que lograr nuestros propios ejemplos. Y créame, si se deciden los paranaenses, en 20 años pueden ser ejemplo mundial, porque tiene la escala todavía de ciudad intermedia, tiene el sitio maravilloso sobre el río Paraná, tiene una población inteligente.
Uy, ¿se me acordó?
Justo que estaba hablando,
justo que estaba hablando de,
justo que nos estaba diciendo inteligente
todo lo que podemos ser, porque siempre está bien, nos han dicho muchas veces lo que podemos ser, después por ahí no lo cumplimos nosotros.
Pero vos fíjate una cuestión que plantea precisamente el señor Pesci, uh-huh, respecto del agua. Nosotros estamos rodeados por agua y tenemos problemas con el agua.
No, bueno, pero yo te voy a decir una cosa. La provincia de Entre Ríos tiene más de 13.000 cursos de agua relevados por la Dirección de Hidráulica. Uh-huh. Tiene en la cuenca, está sobre el acuífero Guaraní, y hay cuatro ciudades, hay solo cuatro ciudades que se abastecen de agua de río, que es un problema también político, más que nada, y de decisión, uh-huh, porque crear las plantas se podría hacer, tener los ríos, tenés dos ríos caudalosísimos y no lo puedes hacer. Doctor Pesci, creo que estamos en contacto de nuevo.
Lo escucho mal, repítame por favor.
A ver, no, estábamos tratando de llenar el espacio mientras restablecíamos la comunicación, y decíamos que bueno, que también Entre Ríos tiene un gran problema porque si bien tiene tantos cursos de agua, está sobre el acuífero Guaraní, está rodeada de ríos, como su nombre lo indica, pero hay solo cuatro ciudades de toda la provincia que se abastecen de agua de río, y esto es una cuestión más que nada política.
Usted lo está diciendo, fíjate, claro, qué contradicción es eso.
Sí, totalmente.
Estar entre dos de los ríos más grandes de América, uh-huh, y del mundo, tener una cantidad de un nivel de lluvia interesante, bastante bien distribuido, y tener falta de agua. Eso es falta de inteligencia en el accionar humano, no es falta de la naturaleza.
Sí, por supuesto. Doctor, mañana la charla entonces es, lo vamos a repetir, ahí en el Salón de los Colegios, que está en calle España, de aquí de Paraná, y esto está en el marco de lo que organiza este foro que se llama Entre Ríos, Entre Arroyos, y va a contar con su disertación, y además creo que se va a dar tal vez algún espacio para algún debate o para preguntas.
Espero que sí, es lo que más me interesa, ¿eh?
Doctor, le agradezco muchísimo este contacto, y bueno, sea bienvenido a nuestra ciudad como siempre.
Muchas gracias, hasta pronto, adiós, adiós.
Hasta
adiós.
Luego, ahí estaba el doctor en urbanismo, Rubén Pecci, presidente de la cátedra de la UNESCO para el desarrollo sustentable, y del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, que mañana va a estar disertando en el Colegio de Profesionales ahí en calle España a partir de las 8 de la noche.
Adiós, se dejan las cosas cuando remedio no tienen.